Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta de este 4 de noviembre, primer día de una semana electoral. Hoy comenzaremos con las primeras entrevistas electorales y estará con nosotros en la recta final del programa el candidato de Más Compromís, Ignasi Candela. Conoceremos los motivos por los que este partido concurre a las elecciones generales con el partido de Íñigo Errejón y no con Podemos, socio actual del gobierno del Botànic. También algunos de las propuestas de su programa electoral, sobre todo si se han producido cambios con respecto a las propuestas con las que concurrieron en las anteriores elecciones generales de abril. También tendremos tiempo para las declaraciones del candidato socialista y ministro de Cultura en funciones, José Guirao, quien estuvo ayer en Elche y habló de la dama de Elche y el misterio. Sobre la dama, dejó la puerta abierta a una cesión temporal, siempre y cuando se contextualice. Estas fueron sus declaraciones.
El del misteri, efectivamente, tendría que ser lo que llamamos en la jerga nuestra una subvención nominativa, que ahora no la tiene. Para tenerla, eso tiene que aprobarse en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que hubo contactos con el INAEM para hacerlo, pero como saben, no tuvimos la oportunidad de tener presupuestos generales del 19. Sí tenemos la oportunidad, es decir, si ganamos las elecciones y gobernamos, como espero, eso para el presupuesto del 20 se tendrá en cuenta.
Bueno, estas son las declaraciones que realizó sobre la subvención del Misteri y si se tendrá o no, como tiene el Palmeral por parte del Ministerio de Cultura. Él dijo que habría que dejarlas para el presupuesto de 2020, contemplar esa subvención nominativa siempre y cuando ganen las elecciones. Y sobre la dama, ahora sí, tenemos las siguientes declaraciones.
Para que pudiera volver a venir temporalmente, tendría que contextualizarse en el marco de una exposición de arte ibérico que estuviera a la altura de la dama, ¿no? En ese sentido, si por parte del museo se organizara esa exposición, pues y en función de la calidad de la exposición, estaríamos dispuestos a contemplar el préstamo temporal, mientras que dure la exposición, de la dama del Che y de otras obras, de otras piezas del arte ibérico que haya en las colecciones nacionales.
Son declaraciones que el candidato socialista y ministro en funciones de Cultura realizó, como decimos, ayer en campaña electoral en el Museo de la Cesta. Y al margen de esa campaña, mucho más corta que las anteriores, tendremos hoy lunes al escritor Jesús Zomeño en unos minutos. También a responsables del sindicato médico para hablar sobre las quejas vecinales que se registran en el Departamento de Salud del Vinalopó por falta de personal en los centros de salud y a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández. Son algunos de los contenidos del programa La Glorieta de hoy lunes, donde también vamos a hablar en nuestra tertulia deportiva de la victoria del Elche Club de Fútbol, una tertulia que adelantaremos, no será a las 10 de la mañana, sino a las 10 menos cuarto. Pero antes, como siempre, comenzamos con buena música.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y en la sección de canciones de cine hemos elegido la banda sonora que el gran Ennio Morricone creó para la película Novecento, de Bertolucci, donde el director retrata esa situación de su país a principios del siglo XX con los antiguos amos de la tierra y aquellos que lucharon para acabar con lo establecido. Una película considerada como el espejo de la vida, y esta es su melodía.
Thank you.
Pues esta es la banda sonora de la película Novecento y nunca decepciona el gran Ennio Morricone, el compositor de cine. Y en la sección de los clásicos de jazz vamos a escuchar la voz de Los Oprimidos y a toda una leyenda del jazz, la gran Nina Simone. Con su voz grave nos interpreta todo un clásico, My Way, pero eso sí, aportándole su propio estilo.
And now, the end is here, so I've got to face the final curtain. My friends, I'll make it clear, state my case, of which I'm certain. I've lived many lives that have been full. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Oh, there were times, I'm sure you knew, when I bit off much more than I could chew. I find it all in the stream of life so amusing to think I did all that.
Lo han escuchado, esta fue su forma My Way de la gran Nina Simone. Y en la sección de la poesía hecha canción, hemos escogido las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y se las presentamos además por sevillanas, una tarea muy difícil que lo consiguió un gran artista sevillano, Benito Moreno, quien logró meter los versos de Bécquer en la propia feria, poemas muy cultos y populares a la vez. Benito Moreno, ¿qué se puede decir de él? Pues representó la Sevilla que comenzó a construir la libertad en los últimos años de la dictadura franquista.
Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa, veías el arpa cuánta nota dormía en sus cuerdas. Como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas, que sabe arrancarlas, arrancarlas. Ay, pensé cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le digan: levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, anda.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9 y 16 minutos y tenemos casi 20 grados de temperatura en la estación meteorológica de Teleelch. Y también en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca tenemos ya al escritor y abogado Jesús Tomeño, que aunque nacido en Castilla-La Mancha se considera ilicitano porque es en esta ciudad donde ha creado y publicado toda su obra. Numerosos relatos, libros de poesía y su primera novela, El cielo de Kaunas. Este mismo jueves, en la librería Litruc, presenta su último libro titulado Metralla. Se trata de una antología de cuentos inéditos en la línea de sus exitosos libros anteriores que le han llevado a conseguir el premio de la crítica literaria valenciana en 2017, en la modalidad de narrativa, por su libro de relatos De este pan y de esta guerra, que tuvo su continuación en Guerra y pan, y en su novela El cielo de Kaunas. Hoy está con nosotros, como decimos, Jesús Tomeño, para hablar precisamente de su extensa obra. Y nos llama mucho la atención, bienvenido Jesús. Nos llama mucho la atención que haya escogido casi siempre la guerra para sus relatos.
Porque cuando uno intenta reflexionar o madurar lo que es el sufrimiento, la situación extrema del ser humano, o sea, ese retrato se ajusta muy bien a un trasfondo de la guerra. O sea, no es que sean relatos de hazañas bélicas, sino que la guerra es un trasfondo donde se desarrolla en el fondo lo que es el alma humana, lo que es la lo que es la existencia, el sufrimiento y las aspiraciones.
Pero por lo que vemos no es cualquier guerra. ¿Usted escoge o tiene más predilección por la Primera Guerra Mundial?
Sí, porque precisamente como el personaje no es la guerra, la Primera Guerra Mundial te permite un trasfondo sin ningún prejuicio. O sea, si habláramos de la guerra civil, tendríamos que decantarnos por un bando o por el otro. Entonces empezarán los prejuicios. Si habláramos de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el bando sería único, el aliado contra los nazis. Sin embargo, el sufrimiento humano es más amplio, más universal, y se ajusta mejor ese trasfondo de la Primera Guerra Mundial, donde el lector no tiene ese prejuicio de la categoría Por eso en mis relatos son los personajes o son alemanes o son franceses o ingleses o italianos o portugueses, por ejemplo.
Su libro, el que va a presentar este jueves en la librería Litru, que es Metralla, ¿por qué una antología?
Pues porque yo ya había publicado cuatro libros de relatos con ese trasfondo y entonces me pidieron un nuevo libro en esta editorial, que es Alud, de Huelva, y entonces pensé que era el momento de hacer una selección de los que yo entendía mejores o más apropiados para unirlos. Entonces eso los fundí con siete inéditos, me parece que son seis o siete inéditos, y de ahí es de donde ha nacido Metralla, una especie de recopilación y salto hacia adelante.
Un título también muy sugerente, Metralla. ¿Qué palabras de la guerra se queda para retratar precisamente ese sufrimiento? Porque también utiliza mucho trinchera, metralla.
Sí, efectivamente, es que la Primera Guerra Mundial tiene un trasfondo estético muy, muy impactante en sí mismo. O sea, la Primera Guerra Mundial son las alambradas, efectivamente son las trincheras, las máscaras antigás, es la metralla como elemento de sufrimiento constante. Ahí es donde nace cuando se empieza a estudiar los primeros síntomas del síndrome postraumático de la guerra. O sea, evidentemente la Primera Guerra Mundial es una guerra, no es una guerra de acción, es una guerra de reflexión. O sea, si lo analizamos, hay un relato de Borges, que te acordarás, que es El Inmortal, en el cual efectivamente la inmortalidad concedía un estado de casi de somnolencia en los inmortales, en los que gozaban de esa inmortalidad, porque el tiempo era infinito y no tenían nada que hacer, no tenían aspiraciones. Y en la Primera Guerra Mundial, en ese estado del soldado arrinconado en la trinchera, se reproducen los mismos efectos que Borges retrata en El Inmortal. O sea, los cronistas que visitan las trincheras, los cronistas españoles, Insúa, Gaciel, que visitan las trincheras, de lo que se extrañan es de la imagen del silencio de los soldados. O sea, nosotros tenemos una imagen de la gente en las trincheras, pues soldados dicharacheros, gastando bromas, riéndose, teniendo miedo, gritando, contando historias. Y, sin embargo, día tras día, todo eso se iba puliendo y lo que terminaba era la soledad. Y cuando llegan estos reporteros, efectivamente lo que encuentran son soldados arrinconados que no hablan entre sí. Eso fue lo que más sorprendió de las trincheras. Y efectivamente es el mismo grado de inmortalidad, de inacción que retrató Borges en El Inmortal.
Como escritor, ¿en qué género se encuentra más cómodo? ¿El relato corto,
va por
la
momentos.
Novela, la poesía?
No soy un escritor, no soy un escritor profesionalizado, con lo cual me dejo llevar mucho por los impulsos personales. Durante una época de mi vida me dio por la poesía, incluso edité una colección de poesía de otros autores, y después pasé al relato y últimamente estoy con la novela, posiblemente porque ahora mis reflexiones son más pequeñas pero más continuas, entonces necesito a lo mejor más espacio para desarrollarlo. Pero es porque no cada etapa de mi vida me pide el alma una cosa o el cerebro.
O sea que para entender su obra hay que entender también su forma de vivir. Usted, la guerra, su trinchera, son los juzgados. ¿Su oficio como abogado le ha ayudado? ¿Le ha influido?
Te enseña a tratar con la gente, te enseña a perder el valor de lo absoluto, te enseña muchas cosas, porque claro, la materia humana de un abogado es el ser humano, o sea, son las desde un divorcio hasta un problema de un alquiler o del impago de una deuda. Evidentemente hay un trasfondo humano. Tú, frente a ese trasfondo humano, te puedes enfrentar de muchas maneras, desde una manera formal, desde una manera agresiva o desde una manera de que te afecte. O sea, en cada profesión te puede afectar o no el trabajo, la materia con la que trabajes. O sea, te puede afectar o no. A mí, evidentemente, creo que sí que me ha ido calando, o me cala, las circunstancias de mis clientes, de los contrarios, de lo que veo. Esa pérdida de la referencia absoluta, porque cuando uno no se dedica a la justicia, pues claro, lo que piensa es que la verdad es una y única, y entonces el juez seguro que va a acertar, ¿no? O sea, yo he tenido clientes que, por ejemplo, se lo han jugado todo simplemente hacerse oír. O sea, a sabiendas de que es en su perjuicio, prefieren desahogarse y hacerse oír aunque pierdan. O sea, eso es muy grande, eso es muy importante, esa necesidad del ser humano. Y ese trasfondo lo captas según tú seas. Y según tú seas, trabajarás, y según tú seas, en este caso, escribirás, como es
entonces,
mi caso.
Entonces, ¿sus historias en cómo le vienen?
Mis historias nacen de la maduración personal y sobre todo de una necesidad como persona de reflexionar sobre el entorno. Tú date cuenta que la Primera Guerra Mundial es el trasfondo, pero no es el tema. O sea, realmente es la condición humana. O sea, si yo hablara del amor, pues posiblemente tendría que ponerle un trasfondo de Venecia, a lo mejor. Si yo hablo del sufrimiento de las circunstancias humanas, pues le puedo poner un trasfondo de la guerra o le puedo poner un trasfondo de un hospital. No lo sé, para ambos casos me serviría. Por una cuestión estética me decanté hace tiempo por la guerra. Pero en el fondo realmente no son relatos de hazañas bélicas, no hay heroicidades, son reflexiones, son retratos en el fondo de seres humanos, que son lo que intenta transmitir. O sea, una de las cuestiones que a mí me hace mucha gracia es que estoy coleccionando casi artículos que empiezan diciendo de no esperaba nada de este libro y me ha sorprendido porque pensaba de que era de guerra y no lo es. O sea, esa sorpresa de la gente que espera una cosa, bueno, es que este está poco más o menos que jugando a Juegos de Tronos, o sea, esto es distinto, no son relatos bélicos.
Y no estamos hablando de novela histórica.
No estamos hablando de novela histórica.
Usted ha dicho que su entorno también es muy importante. ¿Cómo es Elche? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo le ha influido como poeta?
Elche es una ciudad cómoda. Vamos a ver, Elche es una ciudad cómoda para vivir, es una ciudad en la que uno se adapta fácilmente y además es una ciudad conectada directamente con Valencia. O sea, saltándonos a Alicante, eso es importante. Culturalmente es una ciudad que desde los años 80 está conectada con Valencia, no está conectada con Alicante ni con todo lo que hay desde aquí a Valencia. Entonces, no estamos aislados, nunca nos hemos sentido aislados, al menos los de mi generación, al menos los de mi grupo, porque siempre hemos tenido esa referencia con Valencia. Entonces no tenemos el elemento pueblerino o el elemento tal. Nosotros siempre hemos vivido muy próximos a Valencia, muy identificados. De hecho, bueno, yo mis primeras ediciones las hice en Valencia. Después yo cuando publiqué, tenía mi colección de poesía, publicaba normalmente autores valencianos de la capital. Y de hecho ahora están mis libros anteriores, con el que me dio el premio a la crítica, el de Este pan y de esta guerra, incluso la novela, lo he publicado con una editorial valenciana. O sea, no estamos aislados.
Eso es lo que usted ha dicho, mi grupo. ¿Se considera que pertenece a una generación literaria valenciana, Jesús?
Sí.
¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cómo la define?
Fernando Garcín, es una cuestión muy curiosa. Lo que pasa es que cada uno la ha vivido de una manera y la ha desarrollado de una manera. En los 80, claro, en los 80 el que empieza es, bueno, hay un trasfondo de la transición, y de la transición, igual que en Madrid hubo con la movida, hubo una ruptura. Hubo una ruptura con la transición. Y entonces se crea un grupo poético en el cual está Huberto Estabile, en el cual está Fernando Garcín. Hay una serie de autores valencianos que heredan la tradición previa, de editorial previa de Valencia, y entonces lanzan una serie de poemas, porque eran sobre todo poesía, que enlazaba muy bien con lo que era el espíritu de la movida. O sea, ¿me entiendes? Una especie de estética con ese elemento sentimental. Todo este movimiento, evidentemente, se lo comió en su momento la poesía de la experiencia. O sea, no, digamos que no tuvo más trasfondo. Pero ahí siguieron los autores escribiendo hasta que, precisamente, hace un par de años descubrí a Rafael Soler, que es madrileño. Y entonces te das cuenta que aquel movimiento en el cual nosotros nos identificábamos en Valencia, te das cuenta que también existía en Madrid, con Rafael Soler, con Fernando Beltrán, que había un trasfondo que era idéntico. O sea, lo que pasa es que no tuvo la fuerza suficiente para imponerse, pero que posiblemente hubiera sido el movimiento poético de la movida, de lo que, digamos, muy asimilado a lo que, en su caso sí que desplegó la música.
Eso es lo que iba a decir, de su banda sonora serían los grupos de los 80.
Sí.
Y las
sí.
drogas también estarían muy presentes en muchos autores.
Sí, pero en eso yo soy más pueblerino. O sea, yo publiqué mi libro anterior, que también, bueno, que quedó finalista del premio La Crítica, que no lo ganó, evidentemente, porque tenía dos en la final, y gané con este. Pero el otro premio es Querido Miedo. Y Querido Miedo es un libro de relatos nostálgico sobre aquella época, sobre lo que era el Elche de aquella época. Habla de la discoteca Iris, del café Época, habla de Eduardo Benavente, habla de todo aquello. De hecho, hace poco, bueno, hace un mes o por ahí, Ana Curra, en una entrevista de la radio en el ABC, dijo que era el libro que más le había impactado en los últimos años, porque intentaba recoger lo que era el espíritu. O sea, claro, aquel espíritu ahora, desde esta posición, aquel espíritu muy matizado con la melancolía, con la nostalgia, pero sí que viene a recoger toda aquella época. Yo soy hijo, posiblemente, de la movida, culturalmente soy hijo de la movida.
Jesús Zomiño, para terminar, ¿cómo ha evolucionado la ciudad Elche a nivel cultural? Hemos terminado un festival medieval, usted va a presentar ahora su antología. ¿Qué me puede decir de nuestra salud cultural?
Yo la veo, vamos a ver, el problema que tiene Elche no es un problema de producción, es un problema de consumo. Además, creo que esto ya lo decía siempre Antonio González. O sea, se fabrica mucho, pero no se consume. O sea, esto es así. Elche, evidentemente, es una referencia. Va abriendo paso como una referencia. No vamos a ser tampoco tan gloriosos, ¿no? Decir que es una referencia nacional. Pero sí que hay una referencia. Hay un grupo de gente que está haciendo muchas cosas. Y se están haciendo muchas cosas. Y gente joven. La semana que viene, por ejemplo, viene Ignacio del Valle, que está promocionando su novela. Viene a Elche a presentarla. O sea, no estamos dentro de lo que es el mapa. Rafael Soler ya viene siempre a Elche a presentar sus cosas. O sea, mucha gente que ya está pensando siempre en venir a Elche por una cuestión de afectiva y por una cuestión de que entra dentro de lo que es el calendario. Sin olvidar, por ejemplo, las cenas culinarias estas literarias que organiza Alitruc, o sea, que también es importante. Elche se está metiendo, lo que pasa es que, claro, no tenemos tampoco un potencial de a lo mejor decir es que tenemos una superestrella, ¿no? Pero sí que es cierto que va calando en un término medio, sí que está calando y sí que se están haciendo muchas cosas.
Pues yo creo que sí que tenemos superestrellas, Jesús Zomiño. Lo tenemos desde la humildad como autor, pero tenemos escritores que ganan premios de reconocido prestigio como el suyo, el de la Crítica Literaria Valenciana de 2017. Tenemos artistas también en primera línea. Y por tanto, Elche es lo que usted ha dicho, es una fábrica de la creación del arte, pero ha dado en el clavo, consumimos poco. Así que desde aquí lo animamos a que se consuma más. Y este mismo jueves usted presenta Metralla, su antología, en la librería Litruc a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias por asistir.
Muchas gracias a todos.
101.4 Tele-Elche Radio Marca.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 25 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40.
Tras el éxito de Ferroque y la Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquei La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 4 minutos de las 9:30 de la mañana aquí en el programa La Glorieta y nosotros continuamos con las secciones de música. Nos vamos a la que dedicamos al mes, a la estación de otoño y al mes de noviembre, porque vamos a dejarles con la canción del... La bien querida de noviembre. Pues este tema se lo dedicamos
al mes de noviembre que acabamos de empezar, un tema de la cantante La Bien Querida, caracterizada por esa voz melancólica y sobre todo también por el magnetismo que tiene estéticamente hablando todos los videoclips que lanza. Y en la sección de música actual hablamos ahora de la banda de Los Punsetes, una banda que es referente para los grupos emergentes como Carolina Durante o Cariño. Siguen gustando y acaban de presentar su sexto disco, Aniquilación.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:41 de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura y parece que vaya subiendo el termómetro, según va indicando la temperatura nuestra estación meteorológica de Teleelch. Y en estos minutos de La Glorieta tenemos que hablar de un problema que estamos viendo en los centros de salud del departamento del Vinalopó. Y es que hay cada vez más usuarios que se quejan por la falta de pediatras y por la falta en general de profesionales. Hay falta de personal, sobre todo de médicos de familia, pediatras, y esto es lo que ha recogido la Federación de Asociaciones Vecinales en una nota pública que hizo que se publicó este fin de semana, en la que se recogía que había malestar por esa falta de personal, pero también criticaban incluso la profesionalidad de algunos facultativos. Pues bien, el sindicato médico ha querido salir al paso de estas críticas y con nosotros se encuentra la delegada sindical de este sindicato, María Chuar, quien también es médico de familia. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días.
Bien, el comunicado que hizo público la Federación de Asociaciones de Vecinos criticaba la falta de personal en los centros de salud y la falta de profesionalidad en algunos médicos que atienden a los usuarios. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, ante todo el sindicato médico quiere defender la profesionalidad de absolutamente todos los facultativos y facultativas que desempeñan su trabajo en el departamento de Elche Crevillente, sobre todo en este caso a los médicos de atención primaria, tanto los médicos de familia como los pediatras, los cuales están actualmente sometidos a una elevada presión asistencial por las condiciones actuales laborales que no son muy óptimas. Todos mis compañeros realizan un trabajo excepcional y una asistencia de calidad. defendemos que no debería ser cuestionada bajo ningún concepto la profesionalidad médica. Los primeros afectados ante esta situación somos los médicos y gracias a su trabajo diario están conteniendo la situación.
Esto es muy, muy duro, ¿no? Porque ¿nos puedes describir la situación actual? ¿Tienen razón entonces los usuarios cuando dicen que las citas se demoran? ¿Es difícil conseguir una cita con un pediatra o un especialista o con el médico de familia o las visitas suelen durar menos de lo que se desearía? ¿Cuál es la situación de los centros de salud dependientes del departamento del Vinalopó?
La situación actual es que ante la falta de médicos no se sustituyen las ausencias y los médicos que quedan trabajando en los centros de salud asumen el trabajo de los médicos que no están. Esto supone que, sumado ya a los elevados cupos que existen en el departamento, pues estos médicos asumen más carga asistencial, porque los pacientes de los médicos que no están tienen que ser atendidos, lo que supone en ocasiones triplicar la ratio por cupo. Y estas ausencias, pues, no cubrir las ausencias lleva a que los médicos tengan mucha presión asistencial. Evidentemente, esto afecta a la demora en las citas y es un poco la queja de los usuarios. En ocasiones, pues, si antes había tres o cuatro días para una cita con el médico de familia, ahora pueden llegar incluso a 15 días. Y en pediatría, en algunos centros, incluso a una semana.
Entonces, el problema no es que la plantilla sea poca, sino que hay ausencias que no se cubren.
Claro, por falta de médicos. Entonces, los médicos que quedan asumen el trabajo suyo y el de los que no están.
¿Y los sindicatos, el sindicato como usted, el de los profesionales, los médicos, qué hace? ¿Cómo llevan las reivindicaciones? ¿Cuál es la respuesta de la gerencia del Departamento de Salud? Porque supongo que ustedes estarán continuamente tocando la puerta de los despachos, de los gerentes y de los responsables.
Exacto. Nosotros como sindicato estamos luchando por unas condiciones laborales dignas, sobre todo una adecuación de los cupos a lo que recomiendan sociedades científicas de alto prestigio, que suele ser unos 1.500 en medicina de familia y unos 900 pacientes por cupo en pediatría. En ocasiones, ahora en el departamento se ha llegado hasta 3.000 pacientes por médico.
¿Y de pediatría? La cifra también muy elevada.
Muy elevada, sí.
Más que 900.
Más que 900, sí.
Con estas cifras hablan por sí sola. ¿Y cuál es la respuesta que consiguen del departamento?
Pues el departamento declara que está haciendo todo lo posible por contratar médicos. Es verdad que nos encontramos ante una situación generalizada de falta de médicos de familia, pero probablemente no existen unas condiciones laborales atractivas, lo que hace que los médicos no elijan el departamento Elche-Crevillente para venir a trabajar y que muchos de los que tenemos se marchen a otros departamentos.
Esta es la situación entonces del Departamento de Salud Vinalopó. ¿Y ustedes qué van a hacer además de reivindicar? ¿Están dispuestos? ¿Se pueden movilizar? Porque hemos visto que en los últimos meses los médicos han salido a la calle con pancartas para protestar precisamente de esta situación. Porque ¿desde cuándo la sufren?
Desde hace muchos meses. Nosotros, ante todo, para el médico de familia, el paciente es el motor de nuestro trabajo. Nosotros velamos por su bienestar y su salud. Nosotros somos los amigos de los pacientes y nos duele mucho, incluso más que la situación que vivimos actualmente, cuando se pone en cuestión nuestra profesionalidad. Nosotros queremos ir de la mano de los pacientes, creemos que todos debemos remar en el mismo sentido para solucionar una situación tan grave. Hay que ir de la mano tanto médicos como pacientes, los medios de comunicación, la dirección del departamento y entre todos pues buscar soluciones. Queremos pues que mejorar las condiciones contractuales, que los contratos sean más atractivos, equiparar las horas a otros departamentos, los honorarios. conseguir unas condiciones laborales dignas, que el usuario esté contento, que reciba la asistencia que se merece en todos los sentidos, que las esperas disminuyan.
¿Y lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud del Vinalopó es lo mismo que puede estar ocurriendo también en el Departamento de Salud del Hospital General? ¿O son ustedes, por la gestión privada que se hace desde el Vinalopó con respecto a la gestión pública, las diferencias son estas, las que estamos viendo? Recorte en personal.
La falta de médicos de familia es un problema generalizado a nivel nacional, que probablemente el problema viene de mucho atrás, incluso desde que no se fomenta lo suficiente la medicina de familia en las universidades. Pero es verdad que ante dos opciones, los médicos de familia que hay, pues eligen la opción más atractiva, con lo cual resulta mucho más complicado conseguir médicos para el departamento Elche Crevillente.
O sea, que todos se van al Vinalopó, al Hospital General, al departamento del Hospital General, a esos centros de salud que dependen del hospital porque son públicos.
Sí, porque las condiciones laborales son más óptimas, los contratos son más atractivos, hablamos de unas 200 horas anuales menos, los honorarios por guardia son mayores.
¿Pagan más?
Sí.
¿Los sueldos son más elevados de un
sí,
médico
por ejemplo,
de familia?
En la hora de guardia hay una diferencia importante.
¿Y ustedes esto se han sentado con las administraciones públicas?
Sí. No,
¿la Consejería de Sanidad está diciendo, tiene algo que decir?
Nosotros hemos extendido esto a Consellería, también ha sido extensible al comisionado y también nos ponemos a disposición de la dirección del departamento, sobre todo, a sentarnos con ellos las veces que sea necesaria para entre todos pues conseguir una solución al problema. Y, por supuesto, también nos ponemos a disposición de las asociaciones de vecinos para todo lo que sea necesario. Hay que ir de la mano. Es un problema que afecta a todos. Todos somos pacientes.
Pues la cuestión es que no se prolongue en el tiempo.
Exacto.
Aprovechar que estamos en campaña electoral para pedir, igual prometen y alguna promesa se cumplirá. María Chuar, delegada sindical del Sindicato Médico, gracias por explicarnos la situación en que se encuentran ahora mismo los facultativos del Departamento de Salud del Vinalopó.
Vale, muchas gracias.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 9:53 y en unos minutos tendremos aquí la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González. Pero antes vamos a hablar de la Universidad Miguel Hernández. Se creó, ya saben, en 1996 y desde entonces han sido tres hombres los elegidos para ocupar el puesto de rector. Y los tres, Rodríguez Marín, Jesús Pastor y el actual, han confiado en una mujer, precisamente la labor de las relaciones institucionales. Ella es María Teresa Pérez Vázquez, quien su papel como embajadora de esta universidad nadie se lo puede discutir. Incansable y muy activa, se le ha visto representar a la institución académica en numerosos actos aquí en Elche, su ciudad natal, a la que quiere y por la que trabaja, ayudando y apoyando iniciativas sociales, solidarias y culturales. Ha sido pregonera de las fiestas de agosto y se le ha concedido el Ram d'Or por su trayectoria profesional. Pero no ha sido el único galardón cosechado. Son muchos los reconocimientos y las muestras de cariño que ha recibido de innumerables colectivos. La última distinción la recibió el pasado mes de octubre. Se la impuso el Ministerio de Defensa, la Cruz al Mérito Naval. Y hoy esa cruz está sobre los estudios de Teleelch Radio Marca junto a María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales. Leyendo su currículum, bienvenida María Teresa.
Muy buenos días.
Lo hemos dicho todo. Lo ha dado todo por la universidad, pero sobre todo sin olvidar que usted nació aquí en Elche.
Efectivamente, soy ilicitana. Cada una de las células de mi cuerpo es ilicitana. Y es una ciudad en la que he nacido, en la que he vivido, en la que trabajo y sobre todo una ciudad a la que amo profundamente desde mi corazón. Somos muchas generaciones de mi familia viviendo aquí en esta ciudad y yo no puedo olvidar, allá donde voy, llevo conmigo Elche. Soy ilicitana, es un orgullo para mí llevar a Elche en mi corazón, hablar de nuestra ciudad y bueno, representar siempre que me es posible a la Universidad Miguel Hernández en todos aquellos actos en los que debemos estar presentes.
¿Se ha sentido muy sola en esa tarea, María Teresa? Y esta pregunta tiene doble sentido.
No, muy sola no. Yo cuando voy en representación de mi universidad siempre pienso que conmigo vienen 20.000 personas, que son todas las que formamos parte de la comunidad universitaria. Tenemos que pensar que estamos hablando de cuatro campus, en Altea, en San Juan, en Orihuela con dos sedes y en Elche, donde tenemos la parte central de la universidad. Pero también, si hablamos de la provincia, no me olvido de Alicante Capital. Somos una universidad que vertebra prácticamente toda la provincia y aunque concentro la mayor parte de la representación en la provincia de Alicante, pues la verdad es que me muevo por toda España. A partir de los Pirineos ya es cosa del vicerrector de Relaciones Internacionales. Pero no me he sentido sola porque siempre me he sentido parte de un colectivo. Y ese colectivo es muy numeroso y incluye a personal de administración y servicio, incluye a estudiantes, incluye a personal docente e investigador. La mayor soledad, fíjate, la he sentido cuando he de viajar, que viajo mucho. Ahora acabo de llegar hace un par de días también de León, precisamente para intentar abrir nuevos caminos del Camino de Santiago. Y ahí sí que me siento realmente sola, porque suelo viajar siempre sola. Entonces, bueno, es muy bonito viajar, es muy bonito ir a los sitios, pero cuando estás constantemente fuera de tu casa y duermes en un hotel y en otro hotel y siempre estás sola, pues ahí es donde sí que me he sentido sola, pero no en la representación.
Pero menuda tarea, abrir caminos y la universidad los tiene.
Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que ir abriendo todos los caminos posibles y tenemos que ir tendiendo todos los puentes posibles. Y además, cada vez que se mueve la universidad, se mueve Elche con ella. Y al revés, cada vez que se mueve Elche, se mueve la universidad con ella. Somos una parte de un todo y yo así lo veo, así lo entiendo. Y cada movimiento que hacemos desde la universidad es intentar que la ciudad también se mueva en el mismo sentido.
¿Le duelen las críticas que llueven sobre la institución académica cuando se dice que no está imbricada con la ciudad? Después de todo el esfuerzo que hace María Teresa Pérez Vázquez precisamente para que eso sea una realidad.
A ver, yo a esas críticas les doy el valor que tienen, ni más ni menos. ¿Que si duelen? No, a mí hace ya mucho tiempo que este tipo de comentarios no me duelen, entre otras cosas porque estoy muy, muy tranquila, mi conciencia está muy tranquila por el trabajo que estamos haciendo y estoy orgullosa de todo lo que hemos hecho en estos 22 años de presencia de la Universidad Miguel Hernández en Elche. Más bien pienso que las personas que hacen este tipo de comentarios lamentablemente desconocen todo lo que se está haciendo en la universidad. Es mucho más sencillo criticar que conocer, es mucho más sencillo tirar una piedra que efectivamente involucrarse, conocer, saber la cantidad de acciones. Es que son miles de acciones las que hemos hecho en la ciudad. Hay cientos de convenios con todos los colectivos de la ciudad que estamos llevando a cabo. Entonces, a mí que se diga que vivimos de espaldas a la ciudad cuando somos probablemente la única universidad de la zona que está a 800 metros del centro. Y además intentando tener una presencia como sede de ciudad, dentro de la ciudad, pues la verdad es que no les doy más importancia. Me parecen simplemente pues una falta de conocimiento.
Y cuando los rectores insisten en levantar el vallado, ¿usted cómo se siente? ¿Les da la razón? ¿Realmente ustedes necesitan el vallado? Es que necesitan vallar el campus por ellos que nos, dicen por razones de seguridad.
No, a ver, no estamos hablando de un vallado. Estamos hablando de algo que está circunvalando a la universidad y efectivamente, claro que por razones de seguridad, pero solamente durante la noche, exactamente igual que están todos los parques de la ciudad, exactamente igual que está el parque municipal o cualquiera de los huertos de palmeras que tenemos en la ciudad. No estamos hablando de vallar, no estamos hablando de poner una verja, sino estamos hablando de buscar una integración, estamos buscando algo que facilite a las personas el poder saber por dónde debe moverse la universidad. De hecho, estamos ya con la licitación de ese circuito de running que conecta totalmente la universidad con el resto de la ciudad y no estoy hablando de un vallado. Ningún rector ha hablado de un vallado. Sí ha hablado siempre de que tenemos que tener un sistema efectivamente de protección exactamente igual que existe en cualquier campus, en cualquier de toda España y exactamente igual que existe en cualquier parque de esta ciudad.
Ese circuito de running que se prometió en campaña electoral está muy vinculado a esa plaza de 4.000 metros cuadrados que están a punto de finalizar por la urbanización, las obras de urbanización que se están realizando.
Bueno, esa plaza lleva tiempo ya estando en mente, por supuesto, todo el plan de infraestructuras de la universidad no es algo que de repente a uno se le ocurre y lo pone en marcha, ¿no? Forma parte de un programa y forma parte de algo que está muy pensado desde el inicio de la universidad. Esa es una plaza importante, pero ese circuito de running conecta con los circuitos de running de la propia ciudad. Es una manera más de que la gente pueda pasar por la universidad mientras hace ese deporte, conocer nuestra universidad y desde luego sacar todo el potencial que tenemos allí.
Tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores también de Teleelch. No solo nos están escuchando los oyentes de Teleelch Radio Marca, sino en estos momentos, a las 10 de la mañana, hemos conectado ya con la señal de televisión de Teleelch. Estamos con María Teresa Pérez Vázquez, ella es la vicerrectora de Relaciones Institucionales y lo hemos dicho, lleva muchos años al frente de este cargo y se ha convertido en embajadora indiscutible de la Universidad Miguel Hernández. Hemos estado hablando precisamente de su trabajo, pero también de todos los méritos que ha recibido y el último galardón ha sido el que le ha entregado el Ministerio de Defensa. Hemos dicho que es la Cruz al Mérito Naval, que la tiene cerca. Supongo sí. Que esa cruz, y ahora háblenos de este galardón, ¿qué mérito tiene para usted la Cruz al Mérito Naval?
Pues la verdad es que lo primero ha sido una sorpresa increíble. Yo no me podía imaginar nunca que me iba a encontrar con un galardón de estas características que habitualmente nunca va a parar a personal civil, siempre suele ir a personal militar. Y bueno, es la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco que, como has comentado, me fue impuesta por el Ministerio de Defensa el pasado 24 de octubre. Y la verdad es que la concesión fue en el mes de junio, fue el 19 de junio. Ese día, 19 de junio, se cumple, se conmemora la proclamación del rey Felipe VI Y siempre, con motivo de la proclamación, pues el Ministerio de Defensa tiene una serie de distinciones con personal militar y a veces con personal civil, como ha sido el caso. La verdad es que ese día, el 19 de junio, yo recibí un correo desde el Ministerio de Defensa en el que se me adjuntaba una parte del BOE, y ahí estaba el reconocimiento. Después me llamaron, aquello me pareció que era algo increíble. Pensé, bueno, hoy no es 28 de diciembre, esto debe ser algo más serio, no sé exactamente lo que es. Y después, con el paso del tiempo, pues ya me fui informando y ya supe exactamente lo que esto significaba. Y me ha llenado de orgullo y me ha llenado de felicidad, pero no solamente por mí, también por mi universidad y, por supuesto, también por mi ciudad. Porque yo creo, Rosmari, que nosotros somos un poquito parte de todos. La gente va llegando a nuestra vida, algunos se quedan, otros se van. Nosotros llegamos a la vida de otros, a veces nos quedamos, a veces nos vamos. Pero de todos ellos recibimos algo y a todos ellos les damos algo de nosotros. Por eso yo creo que cuando se produce un reconocimiento de este tipo, no solamente es a la persona que en ese momento lo tiene, sino que es a toda esa interacción durante toda su vida con tanta gente.
Son bonitas esas palabras de sentimiento cuando obtiene un galardón como este. Lo estoy viendo, es una medalla muy bonita, pero sí. Creo que el Ram-Dor es aún más bonito, ¿no?
El Ram-Dor es muy bonito. La verdad es que yo tengo muchas distinciones de la ciudad que me llenan de orgullo. El Ram-Dor es uno de ellos, el Dátil-Dor también es otro de ellos. Y luego, pues, sobre todo ese cariño que percibo en la gente. A mí me gusta mucho esta ciudad, a mí me gusta mucho el carácter ilicitano y a mí me gusta hablar con la gente cuando voy por la calle. Yo siempre he sido María Teresa, esté donde esté, siempre la gente se ha dirigido a mí como María Teresa y es la manera en la que me gusta que se me hable, ¿no?
El éxito de usted es que nunca ha fallado cuando se le ha llamado, siempre ha estado. La universidad ha estado presente siempre con usted. ¿Qué le pide al nuevo rector, María Teresa? Porque supongo que a todos los rectores le ha pedido cosas.
Hemos tenido una gran suerte en esta universidad. Yo he tenido también el privilegio de trabajar con los tres rectores que ha habido en la universidad. Tienen caracteres muy diferentes entre ellos, pero todos tienen un objetivo común. Y ese objetivo común es la Universidad Miguel Hernández. Cada uno con su forma de ser, pero con ese objetivo común. Se han esforzado los que han pasado y se esfuerza el actual rector en llevar la universidad a sus cotas más altas. ¿Qué le pido? Yo siempre pido lo mismo. Fuerza, ilusión, trabajo, diálogo, generosidad y sentido común.
Se necesita mucho. Sobre todo, ¿han cosido el nombre de Elche a la Universidad Miguel Hernández?
¿Cómo que sí hemos cosido?
Si ya está cosido el nombre de Elche, es la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Siempre ha sido Universidad Miguel Hernández de Elche. En la creación de la universidad en 1996, a final de diciembre, está llamada Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo que sucede es que esta universidad tiene más campus, también en San Juan, también en Altea y también en Orihuela. Y entonces el logo de la universidad es UMH, porque representa los cuatro campus. Pero su nombre es Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pues muchísimas gracias, María Teresa Pérez Vázquez, y enhorabuena por todos los galardones que son bien merecidos.
Muchísimas gracias a vosotros. Desde luego, para mí, como siempre, un placer acompañaros y un placer tener esta posibilidad de hablar, de que lleguen estas palabras a personas a las que quiero mucho y que sé también que me quieren mucho. Gracias.
101.4 Tele-Elche, Radio Marca.
La mejor conexión in the world se llama Cable World. Si a tu casa no llega la fibra, no te preocupes. Encontramos la solución. Cableworld.es.
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965 43 34 64.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
Restaurante Catona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 966-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Catona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 966-663-0949.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, como gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no...
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
¿Has perdido muchas piezas dentales y quieres volver a sonreír sin complejos? IMED Dental te ofrece las técnicas más avanzadas para rehabilitaciones dentales completas sobre implantes como el Olon 4 y Olon 6, tus prótesis provisionales fijas en 24 horas. Te ofrecemos la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicite una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:10 y ya es el turno para nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González, quienes están ya preparados para realizar la tertulia deportiva de todos los lunes. Paco Gómez, bienvenido.
Hola, Ros, buenos días.
Qué bien, victoria.
Victoria, victoria muy importante.
El mismo Elche que sí. Contra el Huesca.
Sí, bueno, a ver, son los mismos futbolistas, el mismo entrenador, pero está claro que cada partido es que es una historia diferente. A veces no parecen los mismos futbolistas, pero está claro que iba a haber una reacción porque tras dos derrotas el público exige, critica, en fin, el entorno se echa encima y el futbolista reacciona. Y eso es lo que vimos ayer, una reacción de un equipo que dio un paso al frente, que puso un poco más de lo habitual. Y eso se notó en un partido, yo diría, espectacular. No por fútbol, sí por goles. 4-2, 6 goles, posiblemente más fútbol que goles, donde destacan varios datos históricos. Por ejemplo, es la primera vez en la historia, en 96 años del Elche, que marca 3 goles de penalti. Perdón, yeah. Marca 3 goles de penalti, le pitaron 3 penaltis y los 3 los marcó. Es también la primera vez que Fidel, que no es un delantero, hace un hat-trick, firma un hat-trick, marca 3 goles. Es también la primera vez, desde que Pacheta es entrenador, que su Elche marca 4 goles en un partido. O sea que fue un partido de muchas primeras veces, por no hablar de que es la primera vez que el Elche le gana al Mirandés en su estadio, porque las 3 visitas anteriores el Mirandés había ganado en el Martínez Valero. También se rompe una racha, el Mirandés venía de ganar 2 partidos y un empate, sumar 7 puntos de 9 y el Elche venía en la peor de la temporada con 2 derrotas consecutivas y también se truncó. En fin, que fue un partido en el que el Elche salió beneficiado por muchos motivos, pero sobre todo por sumar 3 puntos que le vuelven a alejar del descenso y le vuelven a acercar al playoff.
Pero lo importante es saber quién jugó mejor.
Normalmente el que gana.
No siempre.
Normalmente, he dicho normalmente.
Por eso, pero ¿quién jugó? ¿Quién jugó mejor?
Bueno, yo creo que jugó mejor el Elche. A ver, hay que poner en contexto el partido de ayer. Era una cita muy importante, no una final, pero claro, después de haber encadenado por primera vez esta temporada 2 derrotas consecutivas, el equipo se estaba acercando otra vez peligrosamente a los puestos de descenso. Además, esa distancia se había visto reducida según los resultados que se estaban produciendo en la jornada del pasado fin de semana. A partir de ahí, Pacheta, que en su planteamiento pues sacó prácticamente lo que vemos cada fin de semana, aunque introdujo futbolistas importantes en el 11 titular, como por ejemplo Gonzalo Verdú, que ya está completamente recuperado de su tendinitis, Nino, que fue un futbolista también determinante en el partido, porque volvió a demostrar que en esa zona de ataque, de enganche entre la delantera y el centro del campo, es un futbolista que marca las diferencias, y también porque decidió apostar por dar continuidad en el 11 titular a Fidel Chávez, que también fue muy importante en la victoria, con 3 goles, en detrimento, eso sí, de Iván Sánchez. Después el extremo nubense le dio la razón con ese primer hat-trick en el fútbol profesional. A partir de ahí, el Elche, que se adelantó muy pronto, como está siendo habitual realmente en el Martínez Valero, lo que pasa que esta temporada le está costando mucho mantener la ventaja. Pues bien, a partir de ahí, como tuvo sobre todo mucha calidad en los metros finales, al final es cierto que metes 4 goles, 3 son de penaltis. Lo primero es que hay que meter porque no son goles fáciles, y lo segundo es que también lo dijo después Gonzalo Verdú en la zona mixta, son jugadas que vienen o son fruto también de jugadas en ataque muy buenas por parte del Elche. Por ejemplo, el penalti a Yassin, que es el que abre el marcador en el día de ayer, era una jugada muy clara del delantero franco-marroquí, uno contra uno contra el portero rival. Es decir, a partir de ahí yo creo que el Elche jugó un buen partido, solvente, serio, tampoco fue nada del otro mundo, no fue excesivamente brillante, pero como siempre se dice, de las malas rachas y de las crisis hay que salir sufriendo. El Mirandés era un equipo que venía al Martínez Valero seguramente en su mejor racha de la temporada, después de no haber perdido en las últimas 3 jornadas, y yo creo que el Elche se impuso con claridad. Aún así, a pesar de la victoria, tampoco debemos perder de vista los errores del equipo, porque una vez más, pues bueno, Edgar Badía fue de nuevo seguramente el mejor del partido, con intervención muy buenas que permitieron al equipo franjiverde pues completar el encuentro con cierta tranquilidad, porque siempre hubo un buen margen, pero también es verdad que en el día de ayer se volvió a encajar un gol a balón parado encima en el tramo final de la primera parte, y como digo, el portero catalán pues tuvo que intervenir varias veces.
Pues por lo que me ha dicho, si no hubo juego brillante del Elche, si Edgar Badía fue el mejor, el Mirandés tuvo más ocasiones de gol.
No, Mirandés no tuvo más ocasiones de gol.
No hizo nada bueno.
No, sí hizo, pero no tuvo más ocasiones de gol.
Bueno, y los 3 penaltis, dice que uno justifica, sí que era.
Los tres clarísimos.
Eran. O sea que el VAR no falló.
No falló.
El césped tampoco.
Bueno, el césped ya es que no hablamos de él, porque yo creo que hay que olvidarse del césped para que el futbolista no se agarre a él como coartada cuando las cosas no salen bien. Entonces, el césped simplemente sigue sin estar bien, parece que tiene mejor tupido, mejor verdor, pero se siguen viendo muchas zonas de tierra, de arena, pero yo creo que lo del césped hay que ya dejarlo en cuarentena para que nadie se agarre a él como excusa, y ayer se demostró que el césped, pues cuando se gana nadie habló del césped. También es cierto que los periodistas no preguntamos, y cuando se pierde sí preguntamos, somos un poco quisquillosos en ese sentido, pero yo creo que en términos generales el Elche fue mejor que el Mirandés. Un equipo no marca 4 goles por casualidad, y es cierto que 3 fueron de penalti, pero porque se generaron ocasiones para marcar esos penaltis.
Y una pregunta, vosotros los periodistas fuisteis muy críticos durante esta semana con el Elche y con Pacheta, por el espectáculo que ofrecieron contra el Huesca, ¿fuisteis críticos?
Sí, pero bueno, yo no sé...
¿Y esto sentó mal al banquillo? Porque ¿creéis vosotros que esta reacción de haber ganado 4-2 realmente vosotros habéis contribuido con las críticas a estimularlos y a que hayan salido al terreno de juego más mentalizados, que tenían que conseguir la victoria, porque 3 derrotas consecutivas podía ser muy peligroso para la continuidad de algunos?
A ver, toda crítica escuece, Yo no conozco a nadie que la crítica le encante. Toda crítica escuece, duele y activa y motiva. Si la crítica es constructiva, otra cosa es que la crítica sea un insulto. Yo no concibo la crítica como un insulto. Yo concibo la crítica cuando hay que hacerla y el aplauso cuando hay que darlo. Entonces, esta semana pasada sí fuimos críticos con Pacheta y con el equipo, porque el equipo realizó el peor partido de la temporada. Y no es de recibo que el anterior encuentro en Girona hicieran un gran partido y contra el Huesca no. Entonces, por una serie de circunstancias, sobre todo por falta de motivación, vamos a llamarlo así, el equipo estuvo mal en Huesca, como también estuvo aquí mal contra el Sporting de Gijón y perdió. Entonces, cuando hay que criticar, se critica. Que algunas veces las críticas son más ácidas, no te digo que no. Siempre que se hagan desde el respeto, el entrenador y los jugadores tienen que aceptar las críticas de la prensa, de los aficionados y del entorno blanquiverde.
Vale.
¿Hasta qué punto escoció más o menos? No lo sé, pero te aseguro que motivan.
¿Pero ganaron por suerte o porque hicieron
un buen planteamiento
de juego? Pacheta hizo un buen planteamiento, los cambios, los jugadores con los que contó de titular fueron los adecuados. ¿Por qué se ganó?
Por un motivo, una serie de circunstancias positivas. Uno nunca gana de suerte. Es difícil ganar de suerte.
Hombre, tres penaltis.
Eso no es suerte.
Yeah.
Eso es que has estado dentro del área con ocasiones claras de gol. De hecho, dos de los penaltis, si no se produce el penalti, eran goles cantados, el de Yassin y el de Iván Sánchez, porque estaban cara a cara con el portero. Es decir, que el penalti no es una suerte. Te lo han hecho para evitar que marques un gol. Y si no te lo hacen, marcas gol. Lo normal. Entonces, el Elche no gana de suerte. Un equipo no marca cuatro goles de suerte. Sí es cierto que no es el mejor partido de la temporada, pero cuando un equipo está en un bache de juego, lo normal no es bordarlo, y el Elche ayer no lo bordó. Entonces, yo firmo con que cuando no estás bien ganes 4-2. Me dan igual que sean de penalti o no penalti. Que si las críticas influyeron en el futbolista, sí, porque lo decíamos durante la semana, el equipo va a salir más enchufado. Va a salir más conectado. ¿Por qué? Porque tiene una presión añadida de las críticas, del público, del entorno, de la prensa. Que eso ojalá lo hicieran todas las semanas, sí, pero como por desgracia no puede ser, porque el ser humano tiende a relajarse cuando gana un partido, pues el siguiente ya no sale igual. Yo espero que en Coruña el próximo domingo salgan igual, pero seguro que como ya no tienen todo ese entorno, han ganado, se han relajado, inconscientemente quitas el pie un poco del acelerador, pues el futbolista es persona y se relaja un poco. Esos son los estados de ánimo que llamamos muchas veces en el mundo del
y
fútbol.
Y ayudó Gonzalo Villar y
Verdú, sobre
Verdú.
Todo.
Sí, los vuelta, lesionados, los, la
Gonzalo
vuelta
Verdú,
de los lesionados.
Gonzalo Verdú y Juan Cruz. Gonzalo Verdú, es que es clave. Es que por eso te he dicho que gana por una serie de circunstancias. Una, porque el equipo sale más inyectado de motivación. Otra, porque Pacheta vuelve a echar mano de los buenos. Es decir, vuelve Gonzalo Verdú, que es media defensa, es un futbolista clave en la defensa del Elche. Aporta jerarquía, los demás compañeros se sienten más arropados.
Jugó bien, entonces.
Muy bien, da una seguridad tremenda. Volvió Juan Cruz en la segunda parte. Es decir, a una plantilla corta, cuando le faltan jugadores clave, se le nota. Y eso se le notó en Huesca y se notó también contra el Sporting. Cuando te faltan dos o tres pilares, eso se nota. Entonces, yo creo que fue una suma de circunstancias por las que el Elche ayer volvió a ganar en el Martínez Valero y además marcó 4 goles, que no es habitual verlo.
¿Y qué tal la afición? ¿Hubo respuesta? ¿El Martínez se llenó? ¿Cómo estuvo los aficionados, José Antonio?
Sí, la entrada fue la media que estamos viendo este año en el Martínez Valero. Esta temporada, unos 8.500 espectadores fueron los que se dieron cita, y es cierto que el ambiente pues empezó un poquito frío, y eso que en el día de ayer hacía buena temperatura aquí en la ciudad ilicitana, pero también es verdad que pues a raíz que se iban consiguiendo los goles, el aficionado cada vez se enchufaba más, y sobre todo pues un destacado, que fue el portero Edgar Badía, que bueno, fue aclamado y reconocido, incluso vitoreado su nombre en la segunda parte, que fue cuando el guardameta catalán más tuvo que intervenir. Lo decía Paco en la retransmisión en directo en Marcador, vamos, en los últimos años, quitando a Nino, no se recuerda que un futbolista haya sido aclamado de esta forma, así que también es un premio para el portero catalán, que está haciendo una grandísima temporada.
Pues me da mucha lástima el suplente, el portero suplente. ¿Va a jugar alguna vez?
Difícil, salvo que se lesione Edgar Badía o esté sancionado. Difícil. Y eso que es un portero que viene del Atlético de Madrid, que es un portero de nivel, joven, pero de nivel. Ayer por eso Pacheta se acordaba de él cuando decía, sí, Edgar Badía todo el mundo le ensalza, pero tenemos otro gran portero. Es de una manera dan una palmadita, una carantoña, porque sabe que San Román, salvo sanción o lesión, no va a jugar, porque es que Edgar Badía no le deja jugar, está a un nivel estratosférico. Es el portero que más paradas hace en segunda división y es un portero que al Elche le está dando puntos. En momentos clave sostiene al equipo, sus paradas ayer, pues si hubiera marcado en alguna de esas, el partido se hubiera comprometido mucho y bueno, ayer pues volvió a ser un seguro de vida.
Si tenemos un buen portero como segundo en el mercado invernal, pueden dejar escapar a Edgar Badía porque estará más cotizado y nos darán, bueno, al Elche Club de Fútbol
es posible,
mucho más dinero.
Es posible. Lo que pasa es que yo creo que es un portero con nivel de primera división, pero quizás su estatura hace que algunos equipos de primera se frenen, porque no es un portero alto. Entonces, en primera, los que se gastan dinero quieren porteros altos, buenos y altos. Edgar Badía es bueno, pero no es alto para ser portero. Entonces, eso yo creo que va en favor del Elche, porque no sería bueno que a Edgar Badía le quitasen, o sea, al Elche le quitasen a Edgar Badía, pero sí entra dentro de las posibilidades, su cotización está subiendo muchos enteros, de que en el mercado invernal llegase alguien y quisiese negociar con el Elche o pagar su cláusula de rescisión.
Bien, pues solo queda ver contra el Coruña, lo ha dicho Paco, el domingo juega el día de las elecciones. El Coruña, ¿cómo es ese rival?
Pues ahora mismo, aunque parezca sorprendente, es el colista de segunda división, a pesar de la plantilla que tiene, repleta de grandísimos jugadores, también mucho presupuesto, pues está ahora mismo hundido en la tabla. Empezó la temporada con Juan Antonio Anquela, no fueron bien las cosas, fue destituido a principios de octubre y ahora ha llegado César San Pedro, que tampoco ha conseguido de momento reactivar al equipo. Con él todavía no ha ganado y la semana pasada empató 1-1 contra el Fuenlabrada. Va a ser un partido complicado, pero bueno, más allá de la entidad y del nombre del rival, yo creo que el Elche, como ha dicho Paco, tiene que intentar salir a hacer su partido y a traerse los tres puntos como sea, porque al final es un equipo que está en muy mala dinámica y que lo está pasando mal esta temporada.
Muy bien, Paco. Tenemos en A Todo Gol al protagonista del día.
Sí, a Fidel, al hombre que marcó tres goles, la primera vez en su carrera que ha marcado tres goles, que se dice pronto. Fue uno de los héroes del ascenso en el año 2013, en aquel maravilloso Elche de Fran Escribá, que, por cierto, ayer fue destituido como entrenador del Celta de Vigo, las cosas del fútbol. Vale. Aquí héroe en Vigo villano. Y Fidel, pues, será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, después de firmar ese hat-trick. Se llevó el balón firmado por todos sus compañeros con dedicatorias y esta noche será nuestro invitado.
Porque has dicho que ya el Elche se ha colocado en qué puesto de la tabla.
Bueno, está en mitad de la tabla, pero ha metido distancia con el descenso, se ha alejado a 5 puntos, está a 3 del playoff, vuelve a estar más cerca del playoff de ascenso que del descenso, y a la misma distancia del ascenso directo que del descenso, a 5 puntos. Pero lo más importante es que, insisto, ha metido distancia con el descenso y se acerca a la zona de playoff.
Pues a eso hay que optar.
Exacto.
Muchas gracias,
a ti,
Paco.
Ros, hasta luego.
Gracias.
Gracias. Nosotros no se vayan porque Iciar Martínez ya está preparada aquí en nuestros estudios. Iciar, espérate que te ponga la sintonía de informativos. Estamos ya en contexto y comenzamos esa ronda informativa. Lo hemos hecho hablando del Elche Club de Fútbol, de la victoria del equipo franjiverde. Y ahora vamos a hablar, supongo que, de campaña electoral.
Eso es, ya saben, comenzó el jueves, que como era víspera de festivo, pues fue una de las campañas electorales de las pegadas de carteles menos concurridas. Pero bueno, aún así ha arrancado, y aquí en Elche también, porque ayer tuvimos al ministro de Cultura, José Irao. Bueno, pues él estuvo aquí y dijo que para que la Dama de Elche vuelva a venir temporalmente tendría que contextualizarse en el marco de una exposición, pues que fuera de calidad y para que la gente que vaya pueda entender el valor de la Dama de Elche. Vamos a escuchar lo que decía.
Para que pudiera volver a venir temporalmente tendría que contextualizarse en el marco de una exposición de arte ibérico que estuviera a la altura de la dama, ¿no? En ese sentido, si por parte del museo se organizara esa exposición, pues y en función de la calidad de la exposición estaríamos dispuestos a contemplar el préstamo temporal mientras que dure la exposición de la Dama del Che y de otras obras, de otras piezas del arte ibérico que haya en las colecciones nacionales.
Pues esto en cuanto a la Dama de Elche, pero también ha hablado sobre el misterio, porque ha dicho que si el Partido Socialista gana las elecciones, pues en esos presupuestos generales del Estado se contemplaría una subvención nominativa.
El del misterio, efectivamente, tendría que ser lo que llamamos en la jerga nuestra una subvención nominativa, que ahora no la tiene. Para tenerla, eso tiene que aprobarse en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que hubo contactos con el INAEM para hacerlo, pero como saben, no tuvimos la oportunidad de tener presupuestos generales del 19. Sí tenemos la oportunidad, es decir, si ganamos las elecciones y gobernamos, como espero, eso para el presupuesto del 20 se tendrá en cuenta.
Pues estos son algunos de los titulares con estos que arranca la campaña electoral del 10N. Un inicio de campaña que transcurre con normalidad hasta que algunos de los simpatizantes de Podemos acudieron a la sede principal para recoger la cartelería y demás y denunciaron boicot porque se encontraron con la fachada llena de huevos. Bueno, pues al margen de esta gamberrada, el concejal de seguridad ha felicitado a la policía local porque esa fiesta que hubo en la plaza de Baix fue bastante concurrida, unas 5.000 personas más o menos, y no hubo ningún incidente.
No hubo tantos huevos y harina por la zona centro.
Eso es, se remitieron esta vez. Por otro lado, la Federación de Asociaciones Vecinales ha pedido a Consellería que abra investigación al Hospital del Vinalopó porque consideran que hay falta de medios y personal, concretamente en el Centro de Salud del Toscar y el Sapena. Pues el sindicato médico ha defendido que los médicos de atención primaria, bueno, pues llevan a cabo sus labores lo mejor posible, pero ha dicho, a pesar de las condiciones laborales, que necesitan una mejora muy mejorable, ha dicho literalmente, pero también han defendido que esa mejora del sector para que los cupos de pacientes pues se adecúen a las recomendadas.
Hoy hemos tenido a la delegada sindical del sindicato médico y precisamente ha denunciado, uh-huh, evidentemente, la falta de personal, no se cubren las ausencias, no se cubren las bajas y las condiciones laborales no son tan atractivas como en el departamento del Hospital General, sí, con lo que si hay pocos médicos de familia, pues para el Vinalopó hay menos, porque evidentemente las condiciones laborales no son tan atractivas como las de los centros de salud del Hospital General. Así está la cosa. Ya veremos la Consellería de Sanidad qué solución.
Pues estos son algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy.
Pero tenéis previsiones, ¿no?
Eso es, tenemos resumen de todo el fin de semana, más lo que está por llegar. O sea que les emplazamos a todos a que nos escuchen a la 1:00 p.m. para tener estas noticias y más totalmente ampliadas en los informativos.
Pues Icíar vuelve a la 1:00 uh-huh, aquí en Teleelche, en Radio Marca con Marga García, y a las 9:30 con las imágenes en el informativo Telenit y en teleelche.es todas las noticias del
Eso
día.
Es. Pasen un buen día.
Gracias, Icíar. Nosotros continuamos, terminamos esta ronda informativa con el tiempo, con nuestro compañero Vicente Bordonado. Sepamos qué previsiones meteorológicas hay para esta semana. ¿Volverá el frío, Vicente? Buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos una semana en la que va a continuar la situación de poniente, pero ya vamos a notar el descenso de las temperaturas. De momento, durante esta noche, hemos alcanzado mínimas que en el sur del Camp d'Elche han rondado los 15-16 grados. En la ciudad no han bajado de los 18 grados durante buena parte de la noche. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo, de componente oeste por la mañana. A partir de mediodía y por la tarde, viento de noroeste con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. Temperaturas máximas que van a rondar en la ciudad los 25-26 grados. En el sur del Camp d'Elche podríamos rozar los 27 grados. Mañana martes, las temperaturas diurnas no van a superar los 22-23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 o 15 grados. En una jornada con predominio de cielos despejados, aunque veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, y el protagonista mañana martes será el viento de noroeste con rachas en torno a los 60 kilómetros por hora. A partir del miércoles, temperaturas bajas, valores que no van a superar ya los 21 o 22 grados. El miércoles, viento de noroeste, rachas en torno a los 40 kilómetros por hora, y de cara al fin de semana seguirán bajando las temperaturas. De hecho, para el viernes las máximas no van a superar los 19-20 grados, por lo tanto una semana marcada por la situación de poniente, con paso de sistemas frontales de origen atlántico muy desgastados, que tan solo nos van a dejar algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y sobre todo descenso de las temperaturas. Hasta luego.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27 y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues empezamos aquí nuestro espacio electoral con la primera de las entrevistas. Tenemos con nosotros al candidato de Més Compromís Más País, Ignasi Candela. Tiene 32 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Alicante y en estos momentos estaba opositando. Ha sido diputado nacional durante la legislatura 2015-2016. La última vez que se presentó no obtuvieron representación parlamentaria y ahora se vuelve a presentar con el partido de Íñigo Errejón. Bienvenido, Ignasi Candela.
Gracias, muy amable.
¿Por qué han decidido a Íñigo Errejón y no a Pablo Iglesias, teniendo al Govern Valencià, el Pacto del Botánico, como socios a Podemos?
Sí, nosotros hemos repetido en más de una ocasión que esta apuesta no es una apuesta electoralista, no es una apuesta por el corto plazo, sino es una apuesta a largo plazo. Lo que compartimos la gente de Íñigo Errejón y la gente de Compromís es que entendemos que el acuerdo, que el pacto, es la única herramienta útil para hacer avanzar la sociedad. Y esa quizás sea la principal diferencia que hemos tenido con las, yo calificaría de amigas y amigos al partido de Pablo Iglesias. Creo que ha sido la principal diferencia, la cultura del pacto político. Me interpelaba sobre el gobierno valenciano y efectivamente creo que en el gobierno valenciano la pieza que hace pivotar a todo, la pieza que es la pieza angular del gobierno, es Compromís. Yo creo que sin Compromís en el gobierno valenciano, sinceramente creo que no habría gobierno progresista.
Pero las relaciones en el gobierno valenciano con Podemos pueden deteriorarse por este paso que han dado ustedes.
No lo creo, porque la política valenciana, a diferencia creo que de la política estatal, tiene un grado de madurez muy elevado y se entiende que hay veces que uno toma una dirección distinta o no preferida a la que querría un compañero o una amiga, pero bueno, eso se respeta. El gobierno valenciano tiene muy claro cuáles son sus ámbitos, su delimitación geográfica, política y competencial. Está para hacer política para los valencianos y valencianas, y de ahí, y eso es infranqueable, eso está a prueba de bombas. El resto no va a afectar, como tampoco afectó, por ejemplo, cuando Ximo Puig adelantó las elecciones, a mi juicio, por un criterio partidista, pues no afectó porque se repitió el Botànic y larga vida al Botànic.
Pero parece que usted lo ha dicho, se han sumado a Más País porque ustedes apuestan por la cultura del pacto. ¿Esto significa que le están reprochando a Pablo Iglesias el fracaso de las negociaciones?
No me parece que sea el principal responsable. A mí me parece que el principal responsable ha sido Pedro Sánchez, que hoy en día aún no clarifica qué tipo de gobierno quiere para el futuro inmediato. Pero lo que sí que, no a modo de reproches, pero a modo de sugerencia, creo que Unidas Podemos debería haber sabido que o debería haber actuado con más flexibilidad y más inteligencia, porque también tiene un grado de responsabilidad menor que el que Pedro Sánchez en esta repetición electoral y sobre todo en abrirle la puerta al gobierno de derechas, incluso con presencia de la extrema derecha. Eso es una posibilidad hoy en día y muchas veces cuando uno toma una decisión no debe pensar solamente en el corto plazo o en lo que te viene bien como partido, sino en las futuras consecuencias. Y creo que ahí se equivocaron. Pero, repito, no es el principal responsable el compañero Pablo.
Con tantas equivocaciones, ¿cómo piensa ustedes, cómo piensan Compromís que van a movilizar al electorado en estas elecciones? Porque hay hartazgo.
Hay hartazgo y, de hecho, esta candidatura también nace de convertir el hartazgo en una... de convertir la rabia, la frustración y el hartazgo en cierta esperanza, ¿no? Entendemos que nosotros lo que estamos intentando ofrecer a la ciudadanía es un poco de sensatez, es un poco de sentido común, es un poco de no perder el norte. Esta candidatura de Más País, Más Compromís, de Íñigo Rejón y Mónica y Joan Baldoví, lo que pretende es decir, bueno, vamos a ver, tenemos muchos puntos en común, toda la gente progresista, pongamos eso por delante y luego las diferencias pues también las tendremos y habrá que hablarlas. Lo que ofrecemos es, ante la segunda oportunidad que tienen las derechas, las tres derechas, que haya una opción política que garantice que es capaz de hacer un gobierno y además que es capaz de hacer un gobierno progresista, que creo que los otros dos partidos del aspecto progresista no son capaces de ofrecer.
Pues vamos ya en materia de propuesta electoral. ¿Han cambiado ustedes algo de su programa electoral con respecto a abril de 2019?
Hemos incorporado algunos elementos que yo creo que son fundamentales, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 32 horas Por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que han adquirido mucha importancia y es que la transición ecológica de la economía o el cambio climático han pasado de ser una pieza muy importante a ser una pieza angular y vertebradora de nuestra propuesta política. Y yo creo que ahí está el principal elemento en línea en lo que el gobierno del Botánico ha hecho, que es declarar la emergencia climática porque estamos en ello. Y ahí tenemos una propuesta que a mí me gusta mucho, que es sobre todo el cambio de matriz energética o de cómo producimos energía, que es uno de los elementos básicos y más contaminantes que tenemos.
Si ustedes pueden formar gobierno, el declarar emergencia climática en este país, ¿qué supondrá? Porque usted ha dicho cambio de producción energética. ¿Esto cómo se traduce?
Esto se traduce en dos cuestiones. La primera, tenemos ya la capacidad técnica, la capacidad tecnológica de producir a gran escala energía limpia, energía fotovoltaica. Hay que pensar que eso en esta ciudad o en esta comarca podría suponer miles y miles de empleos verdes y limpios, pero es que además esa producción ya se puede hacer de una manera democrática, llamo yo, es decir, de una manera en que pequeños cooperativistas puedan disponer y puedan invertir en esa energía. Y esto traería dos efectos. En primer lugar, que mucha gente se beneficiaría de los ingresos del sector eléctrico y, en segundo lugar, romperíamos el oligopolio que hay en el sector eléctrico, que lo que está condicionando es que las familias, las pymes y las empresas que tenemos en esta ciudad y en este territorio estén pagando un recibo de la luz muchísimo más caro que en otros países del entorno. Y ahí creo que hay un elemento muy potente, más allá de cuestiones que tienen que ver con el transporte público o cómo nos movemos, que hay que hacer una apuesta clara por el ferrocarril y más en esta ciudad y en esta provincia, que al final son tres o cuatro áreas grandes donde hay un montón de gente viviendo, ¿no? Y creo que hay que conectarla muy bien por ferrocarril, que ahora no está.
Pues usted ha dicho que va a ser la piedra angular la emergencia climática y que esto va a conllevar el romper con el oligopolio de las compañías eléctricas, algo importantísimo. ¿Cree usted que el Partido Socialista estaría por la labor en el caso de formar gobierno, de que puedan formar gobierno con él?
Ahí siempre hay una... No lo sé si está por la labor o no está por la labor. Todos sabemos las puestas giratorias que en el Partido Socialista, pues, parece que sea a veces, ¿no?, IKEA, ¿no?, porque ahí hay muchas puertas, ¿no? Pero más allá de eso, yo pongo un ejemplo reciente. Había muchas dudas en si la reversión del hospital de Torrevieja se iba a dar o no, y eso tiene una consecuencia muy importante también aquí en Elche, y ha sido Compromís que lo ha planteado, y automáticamente creo que hoy la consellera Barceló ya ha puesto encima de la mesa que se va a revertir. Es decir, creo que nosotros podemos ser los que impulsen las políticas que luego otros las tengan que asumir. Y en ese sentido nosotros nosotros entendemos que podemos ser, digamos, como el motor que revoluciona el coche para que, bueno, no sé si la metáfora es la más adecuada hoy en transición ecológica, pero bueno, gobierno, se entiende, digamos. ¿No? Exacto.
Ignacio Candela, vamos a hablar de lo local, porque también nos importa. Ayer estuvo el candidato socialista, el ministro en funciones de Cultura, y habló de la Dama de Elche. Ustedes, él dijo que abrió la puerta y a que pueda cederse temporalmente la dama, siempre y cuando haya un proyecto museístico que la ponga en contexto, etcétera, etcétera. Lo que hemos oído, por desgracia, cada vez que hay elecciones generales. Ustedes también hablan de la dama cada vez que hay elecciones generales. Evidentemente ahora va a hablar porque se lo voy a preguntar yo. Pero
sí. Bueno, y en el periodo que estuve en Madrid también trabajamos fuera de periodo electoral el tema de la dama. A mí lo que me preocupa del tema de la dama es la concepción que comparten muchos partidos, una concepción centralista de la cultura y prácticamente de todo. Recuerdo una discusión en el Congreso donde se me planteaba como principal objeción y es que Elche no disponía de las mismas capacidades de albergar a la dama, de seguridad, técnicas, etcétera, que en Madrid. Yo dije, hombre, eso es obvio. Es que eso es obvio. Lo que se tiene que hacer es por descentralizar la oferta cultural en este caso, y en este caso la Dama de Elche, y a condicionar con las inversiones que sean necesarias Elche para que la Dama esté aquí. Y además, con una cuestión, Madrid, si no tiene la Dama de Elche, no perderá su atractivo turístico, sus turistas, sus inversiones, etcétera. La Dama, estando aquí, supone un potencial muy grande en la atracción de turismo. Por tanto, esa concepción centralista que tienen algunos partidos, creo que nos perjudica a nosotros en este tema. Al final es una cuestión de voluntad política. No, ¿usted piensa que no hay las condiciones necesarias? Pues invierta y traigamos la dama. ¿Qué problema hay?
También se habló del Misteri. ¿Ustedes entienden que todavía el Misteri no tenga una subvención nominativa a su nombre por parte del Ministerio de Cultura cuando sí la tiene el Palmeral?
Pues son de esas cuestiones que en los ministerios, y nosotros de hecho en la última negociación que tuvimos presupuestaria, donde también estábamos hablando del Misteri, son esos misterios que nunca mejor dicho, que no se entienden en los ministerios. Nuestro compromiso es que obviamente tiene que haber una línea, ¿no?, de ayuda. Pero a mí lo que me parece es que allá en los ministerios, que están encima en repartidos por Madrid, en algunos sitios un poco lúgubres, no saben qué es Elche, no saben qué es Alicante, no saben qué es Crevillente y les suena como muy lejano. Por eso la necesidad política de que hayan partidos, como digo yo, de kilómetro cero, ¿no?, que entiendan. Pero bueno, eso es una de las cuestiones que ya negociamos en su momento. Lo que pasa es que se rompieron las negociaciones porque creo que fue en ese momento Esquerra Republicana la que decidió romper las negociaciones y provocar nuevas elecciones, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cuestiones que se tienen que solucionar, obviamente.
Le he preguntado por la dama y el Misteri porque fueron los temas que ayer abordamos con el candidato socialista y el ministro en funciones de Cultura, pero me gustaría saber qué va a aportar Compromís en el caso de que ganen las elecciones y puedan formar gobierno.
Nosotros en temas locales,
para el tema local.
Para el tema local, a mí hay varias cosas que me preocupan. Primero, la línea del ferrocarril, la que tenemos, la línea de Murcia a Alicante que pasa por Elche, me parece que es tercermundista. Me parece que es ineficiente en términos ecológicos, ineficiente en términos sociales, ineficiente en términos económicos. Y eso se tiene que solucionar de una vez. Porque hay miles y miles de personas, estudiantes y trabajadores, que cogen esa línea todos los días. En segundo lugar, hay una cuestión que es fundamental, que es los estragos de la dana a los agricultores, pues se tiene que solucionar sobre todo el tema de las ayudas, que hay mucha gente que no tenía seguro porque no le alcanzaba y se han quedado fuera de las ayudas. Y en segundo lugar, tenemos un problema que tiene que ver con toda la economía sumergida, con toda la explotación, con toda la precariedad, que hay que solucionar en un triple sentido. Primero, la inspección de trabajo debe estar mucho más ágil. Tenemos que terminar con la reforma laboral y nosotros propusimos en la anterior campaña una especie de sello en los productos donde se supiese en todos los procesos productivos por los que ha pasado. Es decir, que al final un zapato supiésemos en todos los talleres que ha estado, porque así podríamos combatir la economía sumergida. Y son tres elementos que a mí me parecen que son fundamentales, más teniendo en cuenta que cada vez se dibuja más en España una España rica y una España pobre, que desafortunadamente nosotros estamos en la segunda.
Ese tercer elemento, acabar con la economía sumergida, para ustedes es una prioridad, porque ya llevamos 2 años consecutivos saliendo en el ranking de la agencia tributaria como teniendo el barrio más pobre de España, el de Carrús.
Efectivamente, yo creo que una sociedad del futuro, una sociedad sana o cohesionada, no se puede permitir ese tipo de realidades, que también son mucho más complejas de lo que en un primer momento puede parecer. Pero obviamente entiendo que hay que poner un poco de orden a situaciones que evidentemente hay de mucha precariedad y mucha explotación. No son todas, pero las hay.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Candela, candidato número 1 de Más Compromís, Más País.
Gracias.
En esta entrevista electoral.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Si trabajas en Elche Parque Empresarial, en Vapor Azul recogen tu vehículo para que no pierdas tiempo y lo lavan con vapor a presión, sin desperdicios de agua, sin contaminar con residuos químicos. El sistema más ecológico de lavado, que no raya tu coche y lo deja limpísimo. Además, ahora por aniversario, un 10% de descuento. Lavar el coche es fácil con Vapor Azul. Coge cita en el 966-93-6003 y en la agenda verde de vaporazul.es.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos realizado ya esa primera entrevista electoral. Tendremos a lo largo de la semana más candidatos que irán pasando por los estudios de Teleelch en Radio Marca durante esos minutos que ha marcado la Junta Electoral. Y continuamos ahora con el programa La Glorieta para terminar, porque quedan 9 minutos, y vamos a terminar, como siempre, con la música que corresponde a la efemérides de hoy. Cumpleaños Rosario Flores, la hija del Pescailla y la faraona. Una gran artista que ha sabido aprovechar su herencia artística. Ha recibido varios premios y cosechado numerosos éxitos. Canciones como Qué bonito, dedicada a su hermano Antonio Flores tras su muerte, siguen llegando al corazón.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tras el éxito de Ferroqué y La Llave en Fira Hogar y la Fireta del Camp dels, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche.
Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.
Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y la estás escuchando y viendo en Teleelch Radio Marca en el 101.4. Vamos a despedirnos porque quedan tan solo dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y porque nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para comenzar su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos, como siempre, con buena música. También cumple años hoy el cantante jamaicano Tommy Lee Sparta, muy popular al escucharse una de sus canciones en el famoso videojuego GTA. Pues con esa música les decimos adiós y que disfruten de esta jornada de lunes.
The pain I feel you never know. Emotions that I never show. I'm on a-